Sí. Los niños pasan a su clase, los jóvenes también. ¿Le pasaron? Ah, le pido busque de su Biblia en Romanos. Seguimos con Romanos, amén. Ya casi terminamos. Nomás tenemos año y medio en Romanos. Pero vamos a ver hoy los versículos 4 al 8. Amén. Tengo que hacer más ejercicio, hermano. No más, tengo que hacer ejercicio. ¿Verdad? Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 al 8. Vamos a leer rápidamente estos versículos, del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por ese tiempo, Señor. Y qué hermoso, Señor, estar en tu presencia, Señor. Adorándote, Padre celestial. Quisiéramos pasar más tiempo ahí, Señor. Nos sentamos, Señor, a tus pies en esta tarde, Padre. Y primeramente te pido, Señor, que aclares mi mente, mi corazón, Señor. Y que uses mis labios en esta tarde, Padre. Y que nos hables a cada uno, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vimos anteriormente que no debemos dejar que el mundo nos moldee. No debemos hacernos del molde del mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso se hace llenándose de la mente de Cristo, o sea, de la palabra de Cristo. Y con el fin de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Vimos eso, ¿no? También vimos que Pablo nos exhorta a todos nosotros a no tener más alto concepto de sí que debemos tener. Tener alto concepto de sí es tener una actitud de superioridad hacia los demás. Y vimos que en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que algo muy interesante que leía yo es que acerca de la Orquesta Sinfónica Beethoven de Alemania. Resulta que en el 2004 esta orquesta fue demandada por la sección de violinistas. 16 violinistas demandaron a la orquesta porque querían que a ellos se les pagara más que a los otros músicos, porque ellos tocaban muchas más notas musicales que los demás. Y eso es cierto, los violinistas tocan muchas más notas. Pero el conductor de la orquesta argumentó que no se les debería de pagar más porque todo músico entiende que cada nota es esencial para tocar la música que el compositor ha escrito. Ya solo porque alguien toque más notas, entre comillas, ¿no? En cualquier lugar, esto se aplica en todo, ¿no? No quiere decir que es mejor que los demás o que merece más que los demás. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En la iglesia nadie es más importante que los demás. Nosotros simplemente seguimos al conductor. Amén. Tocamos las notas que el conductor, el Dios del universo, nos ha dado privilegio a nosotros de tocar. Algunos tocan más, otros tocan menos, Otros están como aquel en la orquesta que toca los platillos, que no, ¡ping! ¿No los han visto? ¡Ping! O peor, aquel con el triángulo, ¿no? Que con un palillo le está dando ¡ping! Al triángulo, ¿no? Ningún instrumento es más importante en la orquesta. Todos son importantes, amén. Y todos somos importantes en la iglesia. Y si faltan algunos instrumentos en la orquesta, ¿verdad que no se oye igual? No. Bueno, la enseñanza de hoy, que vamos a ver, se titula Unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Vamos otra vez al versículo 4 y al 5 de Romanos 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Note en estos dos versículos aparecen dos veces la frase un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, eso es la iglesia de Jesucristo, de toda denominación, de toda tribu, de toda lengua o nación. La iglesia de Cristo está compuesta por cada miembro que tiene una relación personal con Jesucristo. Amén. Un cuerpo significa, mis hermanos, que hay unidad en el cuerpo. Pablo siempre enfatiza el principio de la unidad en sus discípulos, en sus epístolas. Voy a compartir 5 puntos en esta tarde. El primer punto es que la iglesia de Cristo se conoce por su unidad. La iglesia de Cristo se conoce por su unidad. Si está tomando notas o le quiere tomar una foto. Amén. Había un joven de una ciudad que fue a un pueblecito y cuando llegó él allá encontró a una pareja en una carreta que iba alada por una yunta de bueyes. Entonces el joven se les acercó y comenzó a platicar con ellos. Y les dice, disculpen, ¿pero son ustedes pareja casada? Entonces el señor les dice, sí, joven, somos pareja casada. Pero la señora tenía un poquito de problemas para oír. Y le dice, y le da un codazo y le dice, ¿qué dice? Oh, que si somos pareja casada. Y entonces después el joven le dice, le pregunta otra vez, ¿no? Le dice, le pregunta, ¿de cuánto tiempo tienen de estar casados? Y viene él y le dice, va, tantos años. Y la señora otra vez le dice, ¿qué dice? Oh, que cuánto tiempo tenemos casados, ¿no? Y así va una y otra vez, muchas preguntas, y por último le dice, es que yo fíjese que yo tenía una novia que se crió aquí en el campo, pero no duramos mucho tiempo, porque era bien mandona, y me irritaba todo el tiempo, ella siempre quería que hiciera lo que ella quería, hasta que me fastidió. Y le dice la señora, ¿qué dice ahora? Dice que cree que te conoce. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo te conoce la gente a ti? ¿Amén? ¿Cómo te conoce la gente a ti? Y mejor, como miembro de la iglesia, ¿qué piensa la gente cuando oyen hablar de la iglesia? ¿Cómo lo representas a la iglesia? ¿Cómo nos conocen los de afuera? ¿Nos conoce porque somos unidos? ¿Hay unidad en este cuerpo? ¿Qué piensa la gente de afuera cuando escucha acerca de la iglesia, ¿no? ¿Qué transmite usted con su familia, con sus compañeros de trabajo acerca de la iglesia? ¿Cómo piensan ellos que es la iglesia a través de usted? ¿Qué fama tiene nuestra iglesia, verdad? Por cada miembro. Estábamos viendo los martes con los varones de que estudiando el libro de Romanos, capítulo 1, dice Pablo que los de Roma se reconocían por su fe. Dice que su fe se divulgaba en todo el mundo. Entonces ellos eran conocidos por la fe, ¿no? Imagínense, mis hermanos, cómo nos conoce la gente a nosotros del mundo, cómo nos categoriza a nosotros, que un grupo de peces se llama una comunidad, un grupo de murciélagos se llama una colonia, un grupo de venados se llama una manada, un grupo de ovejas se llama un rebaño, pero un grupo de cocodrilos se llama congregación. Y a la iglesia se le llama congregación también. ¿Será porque nos estamos mordiendo y arrancando pedazos, no? Bueno, pero al menos los cocodrilos, iba a decir, son unidos, ¿no? ¿Te has fijado que siempre están juntitos, no? Y se pelean por la comida también, ¿no? Así que Pablo siempre enfatiza el principio de la unidad en sus epístolas, ¿no? Mejor dicho, toda la palabra de Dios enfatiza el principio de la unidad. Amén. Vamos a ver dos pasajes que hablan de la unidad en el cuerpo de Cristo. El primero es Colosenses 3, del 12 al 15, lo vamos a tener en la pantalla para ahorrar el tiempo. Versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos, dice. Amén. Aquí en Calvary Chapel no exigimos, ¿verdad?, que la gente venga vestido con saco, los hombres con saco y corbata, como en unas denominaciones tienen que ir así, ¿no? Y recuerdo una vez en la otra iglesia, yo dirigía la alabanza y un día se me ocurrió ir sin saco y sin corbata, ¿verdad? Iba, ¿verdad?, con pantalón de vestir, camisa de vestir, pero sin saco y de corbata, y por poco me crucifican. Nunca más jamás lo volví a hacer, ¿no? Pero al venir aquí a Calvary Chapel, entonces ya, mire, gracias a Dios, porque imagínense con este calor, yo veo unos que están ahí, ¿verdad? Está caliente. Imagínense yo con saco y corbata aquí, ¿no? Así que gracias a Dios por eso, ¿no? Y es que el vestuario, mis hermanos, más importante es el vestuario que Pablo acaba de mencionar aquí. ¿Se fijó? Dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios, santos y amados de Dios? Lo dice aquí mismo en este versículo que está en la pantalla. Note una serie de des que vemos ahí. De entrañable misericordia, de benignidad, que es bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este debe de ser nuestro vestuario en la iglesia y donde quiera que vayamos. Amén. Este vestuario se necesita, mis hermanos, para interactuar entre hermanos. Hay otro vestuario que se necesita para luchar contra el enemigo. Los seis elementos de la armadura de Dios. ¿Recuerdan? Efesios 6, del 10 en adelante. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y los seis elementos que menciona a continuación, yo creo que los puse en la pantalla, el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Seis elementos de esta vestidura para pelear. Y seis también, mis hermanos, para tratarnos los unos con los otros. Dirán usted, ¿cómo seis? Si nomás cinco son los que están aquí. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son cinco, pero a continuación el versículo 14 nos da uno, el más importante. Dice, vestidos de amor. Amén. Y así como también en Efesios, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando y velando. Eso es como hacemos nosotros guerra espiritual como guerreros de oración. Pero como escogidos de Dios, santos y amados de Dios, vestidos de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, hacemos lo que Colosenses 3:13 dice, que está en la pantalla también. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo deja lo mejor al final, que es el amor. Así como en Efesios también, el último elemento de la armadura de Dios, ¿cuál era? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y en Efesios, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ven la similitud entre los dos pasajes ahí? Da esas seis piezas importantes, una para nuestra interacción y otra para pelear, para guerrear, como guerreros de oración, ¿verdad? Así es como se gana la guerra, mis hermanos, contra el enemigo, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Y así también vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor, soportándonos los unos a los otros, ¿no? Mire el énfasis, mis hermanos, soportándonos los unos a los otros. ¿Verdad que hay que soportarnos, hermanos? Y a veces cuesta, ¿no? ¿Verdad? Porque hay muchos caracteres en la iglesia, ¿no? Pero el Señor dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, ¿no? Versículo 15 también de Colosenses 3 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, otra vez, un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí dice que gobierne en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir gobernar? Que reine, ¿verdad? Quiere decir reinar, regir, mandar, dirigir. Que la paz de Dios dirija nuestros corazones. ¿Cuántos quieren que la paz de Dios dirija sus corazones? ¿Amén? Imagínense, ¿cómo sería el mundo si todos nos dejáramos así, verdad? Dejar que la paz de Dios dirija, reine en nuestros corazones. Imagínense todo el dolor que nos ahorraríamos, mis hermanos. Todos los desvelos, todos los disgustos que nos ahorraríamos, ¿no? Adiós al estrés. Pablo también enfatiza el principio de la unidad a los Efesios, en Efesios 4, del 1 al 6. El versículo 1 dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten otra vez aquí lo similar a Colosenses. Dos verbos distintos, vestíos en Colosenses como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí en Efesios, andad, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de nuestro llamado. Y el versículo 2 nos da el cómo debemos andar. Y mire también la similitud. ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez, ¿no? Para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo se necesitan las virtudes que aquí son mencionadas, que también mencionó en Colosenses. Y la primera es humildad. Con toda humildad. Segundo punto, la humildad es necesaria para valorar apropiadamente a los demás. Fíjate que la gente altiva, la gente con esa actitud de superioridad, ¿cómo valora a los demás? ¿Verdad? Hacia abajo, ¿no? Pero la humildad nos ayuda a valorar a la gente, a los demás, hacia arriba. Algo muy interesante de la palabra humildad en el latín viene de la raíz humus. Humus quiere decir tierra. ¿Dónde está la tierra? ¿Verdad? Abajo, ¿no? y ve hacia arriba, ¿no? Entonces esa es la actitud que debemos de tener, mis hermanos. Por algo, la raíz de humildad es eso, de la tierra, ¿no? Alguien dijo esto acerca de la humildad, o sin humildad dijo que los miembros, sin humildad los miembros en el cuerpo comienzan a tratar de ser la cabeza del cuerpo. El rol es reservado solamente para Cristo Jesús. Así que humildad. La segunda virtud que Pablo menciona aquí es mansedumbre. En inglés me gusta la palabra porque es gentleness, ¿verdad? Que hay que ser gentle. Eso es lo que significa mansedumbre. Fuerza apacible es una de las definiciones. Fuerza suave, fuerza bajo control. No sé si les he contado, pero en el trabajo tenía un compañero que tenía las manos de Shrek. Tenía unas manotas bien grandes y los dedos parecían salchichones, ¿no? Y él tuvo que aprender a usar la computadora y yo le enseñé a él a usar la computadora en el trabajo porque necesitaba él, ¿verdad?, para vender, para hacer ventas. Y él batallaba mucho porque los dedos, las manos bien pesadotas y le daba bien duro a las teclas, ¿no? Y con los dedos que eran bien gorditos, a veces tocaba más de una tecla, ¿verdad? Y le pegaba así bien fuerte. Entonces él tuvo que aprender, sus manos tuvieron que aprender mansedumbre. Tuvieron que aprender a tocar suavemente. Y él aprendió, por último, él aprendió. Sus dedos aprendieron mansedumbre, ¿no? Tercer punto. Actuar con mansedumbre es ser suave aun cuando existe el potencial de ser duro o fuerte. ¿Amén? Y mis hermanos, conducirnos con mansedumbre es esencial para la unidad entre nosotros. ¿Amén? Cuando uno es capaz de hacer daño, pero se doma a sí mismo, ¿verdad? Se doma. Eso es ser manso. Pero no hay que ser menso tampoco, ¿no? La siguiente cualidad o virtud para la unidad es la paciencia. La más difícil de todas, ¿no? Los que tenemos hijos, conocemos bien, ¿no? La paciencia, ¿no? Me gusta la definición original de paciencia, ¿no? Se traduce literalmente como larga pasión o largo sufrimiento, largo aguante. En inglés se traduce como long suffering, ¿verdad? Así es que, hermanos, nunca hay que pedirle al Señor paciencia. Porque si usted le pide al Señor paciencia, ¿qué le va a mandar? Long suffering, ¿verdad? Largo sufrimiento, ¿para qué? ¿No? Hay que pedirle al Señor fuerzas para tener largo aguante al sufrimiento. ¿Amén? Cuarto punto. Necesitamos ser de largo sufrimiento para con los demás. ¿Han oído cuando una pareja dice que tiene 50, 60 años de casado y siempre alguien dice, ay, que aguante, ¿no? Pues eso es, mis hermanos, largo sufrimiento, ¿no? Ellos sí tienen paciencia, los que tienen esos años, ¿no? Pero para allá vamos nosotros también, 26 años ya, ¿no? Efesios versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícito? Solícitos en guardar la unidad, ¿no? Que trucha, solícito, atentos, ¿verdad? Esforzándose en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vemos aquí otra vez esa frase, un cuerpo. Otra vez esto se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, compuesta por todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que tiene una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. También dice un espíritu, Y como vemos, Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Note, mis hermanos, es una fe. ¿Sabía usted que solo hay una fe? La fe en Jesucristo, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos, por y por todos, y en todos. ¿Qué quiere decir esto? Ay, yo no sé, hermanos. Yo no sé, pero esto, a esto le llaman la trascendencia y la omnipresencia del Señor, que el Señor puede ser sobre todos, por todos y en todos a la vez, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, como lo cantamos hoy, ¿no? Esa es la unidad en el cuerpo de Cristo, vista en Romanos, Colosenses y Efesios. Y así como hay unidad en el cuerpo, mis hermanos, así hay también diversidad en el cuerpo. Muchos miembros empeñando funciones distintas, así como en un grupo de alabanza, ¿no? Yo no puedo tocar la batería, nunca podría tocar la batería, ¿no? Pero así es, ¿verdad? Hay diversidad de dones en la iglesia. Así como también en el cuerpo hay tanta complejidad en los órganos del cuerpo humano, que es tremendo. Podemos ver la creación de Dios, podemos ver el diseño de Dios, ¿no? Si estudiamos, yo no sé cómo los doctores, ¿verdad? ¿Cómo pueden haber doctores ateos viendo toda esa complejidad que apunta a un diseñador, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Cosas que nosotros, mis hermanos, ni sabemos, nos damos cuenta, el cuerpo está trabajando en todo tiempo, ¿no? Hasta cuando dormimos, el cuerpo está trabajando, es complejo. Y así también, mis hermanos, hay complejidad, hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay distintos dones que Pablo está mencionando aquí. Ya habló acerca de la unidad, ¿verdad? Y lo que se necesita, humildad, mansedumbre, entrañable misericordia. Amén. Amor. Ahora regresamos ahí a Romanos en su Biblia, los últimos dos versículos para concluir. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Mis hermanos, yo doy gracias al Señor, porque el Señor nos ha bendecido con hermanos y hermanas que les encanta servir. Gloria al Señor. Wow, pero yo me maravillo cuando a ver los hermanos, los hermanitos sirviendo, mis hermanos, ¿no? También los de la congregación en inglés y ellos también, cuánto les gusta que nosotros vengamos y ayudarles como este jueves, ¿verdad? Qué hermoso es eso, es servir al Señor, amén. Y me encanta ver a la gente sirviendo, mis hermanos, amén. Porque el Señor vino a servirnos a nosotros. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. No venimos nosotros aquí a ser servidos, sino que a servir. También doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos y hermanas que están dispuestas a enseñar, mis hermanos. Las damas, creo que a mi esposa una o dos veces le ha tocado enseñar, de todas las veces que se han reunido. Siempre a una hermana le toca distinto y todas han hecho un buen trabajo para la gloria del Señor. El Señor nos ha llamado a enseñar también, mis hermanos. A enseñar también a los niños, gracias a Dios por los hermanos, las hermanitas que están ahí. No están cuidando niños, mis hermanos, están enseñando a estas criaturas, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando se esté viejo no se apartará de él. Eso es lo que están haciendo ellos, no están cuidando niños, amén. Así que gloria al Señor por los hermanos que sirven, por los hermanos que enseñan también. Gloria al Señor también por los varones también que este martes que nos reunimos. Hermanos, había un hermano que estaba enseñando, pero ahí todos, ¿verdad? El Señor los usó a todos. Tuvimos una conversación muy edificante, mis hermanos. Donde, ¿verdad?, un hermano decía, ¿verdad?, y hablaba y compartía y nos edificó a todos, que ¡bum!, el tiempo se fue así, ¿verdad? Y espero que así sigamos, mis hermanos, que sigamos compartiendo eso, ¿no? Versículo 8. Aquí vamos a ver unas distintas partes en el versículo 8, ya para finalizar. Dice, la primera es el que exhorta en la exhortación. El que exhorta en la exhortación. Hay quienes piensan que exhortar es ponerse a regañar a la gente. ¿Por qué no vienen los jueves? ¿Por qué no vienen a la oración? ¿Por qué no diezma? ¿Por qué no ofrenda? ¿No? Eso no es exhortar, mis hermanos. Eso no es exhortar, eso es como escupir hacia arriba. ¿Verdad? ¿Han oído ese dicho? Que el que escupe para arriba le cae a uno en la cara, ¿no? Exhortar, la definición de exhortar es animar a practicar lo que la palabra de Dios enseña. Eso es exhortar. Animar a practicar lo que la palabra de Dios enseña. Por eso la enseñanza dice aquí, el que enseña en la enseñanza va antes de la exhortación. Porque primero tiene que haber enseñanza para que él exhortar a que hagan lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y eso lo explica muy bien Santiago 1:22. No sé si lo puse ahí, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Este, mis hermanos, es el ejemplo de la exhortación. En sí es la definición de la exhortación. Es decir, no nomás seas oidor de la palabra, sino hacedor. Pon en práctica lo que haces. Esa es la exhortación. Y sigue el versículo 8. El que reparte con liberalidad. ¿Cómo es? Liberalidad. Liberalidad quiere decir generosamente. Otra cosa, mis hermanos, que doy gracias al Señor y gloria al Señor. Porque hay personas en el cuerpo que hacen justamente eso. Que anónimamente están al tanto de las necesidades de los demás. Y están siempre listos para ayudar. Lo que esto se refiere, del que reparte, es aquellos que son un canal a través del cual el Señor provee para su cuerpo. Y estos que tienen este don de repartir, el Señor les va aumentando y aumentando para que ellos sigan repartiendo anónimamente. Ellos saben muy bien que no necesitan reconocimiento de la gente. Ellos saben muy bien Mateo 6:3, que dice, cuando des, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así que gloria al Señor por ello, mis hermanos. Y gloria al Señor también, porque les comentaba a los varones el martes, que así como los de Romanos se conocían por su fe, gloria al Señor, que afuera nos conocen también a la iglesia por ser una iglesia caritativa, por ser una iglesia generosa. Así que gloria al Señor y que el Señor siga usándonos de esa forma. Amén. Continúa el versículo 8. El que preside con solicitud. Aquí está hablando los líderes. Precedir es liderar, ¿verdad? Que lo haga con solicitud. O sea, que lo haga perseverando. Amén. Para que no llegue a ellos el desánimo. Ellos tienen que liderar con diligencia. Amén. Y finalmente, el que hace misericordia, dice que hay que hacerlo ¿con qué? Con alegría. Si su don es la misericordia, el mostrar compasión, use ese don con alegría. Y recuerde, y con esto cierro, lo que dijo el Señor en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ayude, Señor, a ser una iglesia unida, Padre, ser una iglesia ejemplar, Padre. Señor, a ser como hemos leído hoy, Señor, una iglesia, Señor, donde los miembros, Señor, del cuerpo Tienen misericordia, Señor. Humildad, mansedumbre, amor. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes, Padre, también a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que somos embajadores tuyos. Cada uno de nosotros, Señor, al salir a estas puertas, somos embajadores tuyos, Señor, que vamos a representar, Señor, tu iglesia, Padre. Así que te pedimos, Señor, de que nos ayudes, Padre, en esas áreas, Señor, que estamos batallando, Señor. Que nos ayudes, Señor, a servirte mejor, Señor, y a ser un buen ejemplo, Señor. A ser, Señor, a esos embajadores que tú has puesto allá, Señor. A representar bien tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza.
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar.
A ver, repitan.
En todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar.
¡No se les oye!
Que se abran hoy las puertas, del Rey viene ya. Volveremos a alabarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré, viene ya mi amado, pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya.
Volveremos.
Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Viene ya mi amado. Pronto le veré, viene ya mi amado, pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya.
Amén. Así es, Señor, gracias porque tu venida es pronto, Señor. pedimos, oh Dios, que bendigas, Padre, nos ayudes en esta semana, Señor, Padre Celestial, cualquier necesidad que alguien venga, bendito Dios, Señor, pedimos que tu presencia, Señor, haya sido real, Señor, para ellos en esta tarde, Padre bendito, y que tú le hayas ministrado, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos guardes, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. El Señor les bendiga, tenga una bendecida semana, amén. Si alguien necesita oración, estamos aquí para orar.